El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 23 días para acabar 2021 porque ya es 8 de diciembre y hoy va a salir el sol a las 8 y 18 en Zuera, en Zaragoza, a las 8 y 46 en Colindres, en Cantabria y a las 8 y 35 en Toro, en Ávila. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que se activa el proceso de vacunación de los niños en España entre los 5 y los 11 años. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La Comisión de Salud Pública ha aprobado ya la medida y las dosis comenzarán a administrarse el 15 de diciembre.
Sí, bueno, primero tiene que decidir el Consejo Interterritorial de Salud. Ya sabes que la Comisión Pública al final lo que hace es aprobar una recomendación al Consejo Interterritorial de Salud, que la decisión al final la toman los políticos, consejeros y ministra de Sanidad y demás, pero efectivamente a partir del 15 de diciembre se empieza a inmunizar a este sector de la población tan importante. ¿Por qué? Porque venimos contando desde hace semanas, y en particular en los últimos 10 días, que vienen notificando aquellas comunidades que tienen peor pronóstico en las últimas fechas, que son sobre todo Navarra y el País Vasco, que donde están notando un aumento de la incidencia particularmente preocupante en estos últimos días y semanas, es en ese sector de la población, en los niños que todavía no están inmunizados. Es cierto que con menos efectos de la enfermedad, pero a fin de cuentas también son un vector de transmisión muy importante, y aunque la vacuna de sus padres, de sus abuelos, de sus familiares permite que no se traduzca esto en más ingresos hospitalarios como antiguamente, pero sí que hace que se note. Con lo cual era muy importante empezar a vacunar a ese sector de la población. Se va a hacer con la vacuna de Pfizer, pero no con la vacuna completa, no con la dosis completa que se da a los adultos, sino una dosis menor. Y en lo que están ahora las autoridades sanitarias, es decir, las comunidades autónomas, los distintos gobiernos autonómicos, es en decidir cuál es la mejor manera de hacerlo de aquí al día 15. ¿Qué hacen? Los citan a los críos, a los chavales y a sus padres y madres en vacunódromos, los citan en centros de salud de atención primaria, los citan en hospitales o aprovechan las instalaciones de los colegios, dado que ya tienen que ir allí a diario a sus clases. Bueno, eso es lo que tienen que ir decidiendo cada comunidad autónoma, lo que vea que mejor le encaja. Iremos saliendo de dudas en próximos días porque esto ya está en marcha. Te cuento además que ayer a última hora de la noche, tan última que prácticamente casi fue a medianoche, casi a las 11, el Ministerio de Sanidad actualizó los datos sobre la evolución de la epidemia en nuestro país después de varios días sin hacerlo, festivo de por medio del lunes, y se confirma la sospecha de que el incremento de movilidad, el incremento de relaciones sociales, de contactos, aglomeraciones en ciudades, grandes ciudades como Madrid, por ejemplo, podía tener un impacto negativo, que los datos no iban a ser. Bueno, se confirma esa sospecha porque Sanidad notificó anoche 43.800 nuevos contagios y 78 fallecidos por coronavirus desde el viernes. Para que te hagas una idea, solo en las últimas 24 horas han notificado a las comunidades autónomas 4.800 casos más. Estamos hablando de que se han notificado algo más de 43.000 casos o casi 44.000 casos durante un fin de semana largo. Venimos del fin de semana anterior normal en el que se habían notificado 10.000. El incremento es bastante, bastante notable. Se nos pone la incidencia acumulada a 14 días con estos números en 290 casos por 100.000 habitantes. La habíamos dejado el viernes en 248, salto notable, como notable también el aumento de la presión hospitalaria. El viernes pasado había 4.000 personas en todo nuestro país, en toda España, ingresadas por coronavirus. Hoy son 5.000. Son 1.000 ingresos hospitalarios en un puente por coronavirus. Ha crecido la ocupación de camas en planta un 1% y la ocupación de camas en UCI un 2%. Así que esto sigue empeorando. Es cierto que no está empeorando tanto ni tan rápido como en otros países de nuestro entorno y otros países europeos, en particular, por ejemplo, en Francia, en particular, por ejemplo, en el Reino Unido. Están muy pendientes en Europa y en Alemania también, están muy pendientes en Europa también del aumento de casos que se van confirmando de la nueva variante Omicron. En Reino Unido prácticamente se están duplicando cada día que pasa. Y fíjate, hay una cosa muy interesante que es, sabes que a Noruega y a Dinamarca la llaman el oráculo europeo de la epidemia. ¿Por qué? Porque son países con una población relativamente pequeña en comparación con otros países, pero con una dotación, una capacidad, un músculo del sistema sanitario bastante importante, que les permite hacer pruebas diagnósticas, muchas pruebas diagnósticas, y tramitarlas, tratarlas muy, muy rápido. Y lo que vienen advirtiendo en Noruega y en Dinamarca, que funcionan algo así como la alarma para el resto de Europa, ¿no? Como la alerta temprana, si quieres, para el resto de Europa, lo que están detectando allí es que el avance de Omicron es imposible de detener y que va a pasar muy poco tiempo, hasta que se convierta en la variante predominante en el continente europeo.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenaza a Vladimir Putin con fuertes medidas económicas si ataca a Ucrania. Una reunión virtual bilateral entre ambas potencias con discursos que, la verdad, recuerdan bastante a la Guerra Fría.
Sí, sobre todo, bueno, esto de ayer recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo al final de la ocupación soviética en Polonia en 1980. Es que en realidad él está repitiendo un poco el mismo guión de entonces, ahora Vladimir Putin, ¿no? Ayer hubo una conversación que, dicen las crónicas, que empezó siendo cordial, una videoconferencia entre Vladimir Putin y Joe Biden. Pero dicen también esas mismas crónicas que acabó siendo seguramente una de las conversaciones más tensas que ha vivido, protagonizado, el presidente de Estados Unidos en los 11 meses que lleva en el cargo. Les venimos contando que la inteligencia estadounidense está convencida de que el Kremlin tiene decidido invadir Ucrania. Invadir Polonia, no. Ucrania. A primeros de año, y que por eso está desplegando muy cerca de la frontera hasta 175.000 soldados. Esto el Kremlin lo niega, dice que eso no es así. Entonces ayer conversaron durante 2 horas Biden y Putin, para al final manifestar el presidente estadounidense su preocupación por la soberanía, por la integridad territorial de Ucrania, y para advertirle a Putin, no hablemos ya de invasión, sino simplemente de seguir tensionando esa frontera, seguir tensionando esta región. Si lo sigue haciendo, va a imponer, junto con los aliados europeos, fuertes sanciones a Moscú. De momento lo que han quedado es en seguir trabajando ambos equipos, seguir manteniendo el contacto con asuntos sensibles como este. Lo que está reclamando Rusia es garantías de que Ucrania no se incorpore a la OTAN. ¿Por qué? Porque si Ucrania se incorpora a la OTAN, entonces la OTAN está obligada a acudir en socorro de un aliado, de un Estado que es aliado de la OTAN, y por tanto una de las posibilidades sería una ofensiva a instancias o a petición del gobierno de Kiev para recuperar territorios en disputa, como por ejemplo el de Donbass. Putin quiere seguir controlando ese territorio como lleva haciendo desde 2015, incumpliendo sistemáticamente lo que se acordó en 2015, que era desinflar, por así decirlo, la presión en esta región en disputa. ¿Qué hizo después de conversar con Putin Biden? Pues llamó a los líderes europeos para poner a algunos líderes europeos. Llamó a Macron, llamó a Merkel, llamó a Draghi y llamó a Boris Johnson, a los líderes estratégicos, por así decirlo, para ponerles al corriente. Y hubo reacción de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dice que si sigue amenazando Moscú con invadir Ucrania, la Unión Europea tiene la obligación de proteger a nuestras sociedades y va a responder de manera robusta, dice von der Leyen, que con sanciones más duras que cuando invadió la península de Crimea. todavía se está sonriendo Putin de las sanciones que le impuso la comunidad internacional cuando invadió la península de Crimea. No han mermado en absoluto las capacidades de Rusia, mucho menos las militares. Pero esa es la tensión que se mantiene en la frontera de Ucrania con Rusia. Sigue jugando a ampliar, por así decirlo, su territorio de influencia, por así decirlo, amenazando con invadir y demás.
Pues veremos cómo continúa esta historia, que seguro que tendremos que seguir contándola aquí en Onda Cero.
O sea, empezar el año con una invasión de, un país.
Esperemos que no.
Sería terrible. O sea, bueno, que no se ponga Putin a Wagner de fondo, como he debido hacer yo.
Exacto. O sea, como
aquello,
fuere.
Aquello de Polonia.
Sí, sí. No te... O sea, como fuere, lo iremos contando y nos lo contará aquí Juan Carlos Vélez. Que tengas un feliz día de fiesta para algunos.
Igualmente, no para ti ni para mí, claro.
Exacto, que estamos. Venga, que vaya bien. Hasta luego.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y en la previsión del tiempo, día de lluvias e inestabilidad, especialmente en el norte de España. Bajan los termómetros, bajará la cota de nieve por una masa de aire frío que nos acompañará hasta mañana. Nevará en cotas realmente bajas en los principales sistemas montañosos del norte del país. Sin embargo, en la mitad sur habrá estabilidad en este día de la Inmaculada.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 11, de las 4 y 11 en Canarias. Hola, David Cervelló. ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues a un pobre trabajador del mundo de la restauración, que ya sabemos que a veces es complicada. Jornadas de muchas horas, atención al público, ya se sabe. Y a veces te dejan malas críticas, quizás de forma injusta. Os leo desde la cuenta de Twitter de Soy Camarero, que es una cuenta que hemos citado alguna vez porque son maravillosas las críticas que recoge. Y en esta ocasión dice así: le ponían una estrella solo sobre cinco y ponía: nos hemos sentado en la mesa a las 2 para comer un menú del día mientras visitamos el Museo de la Ciencia. Son las 4:15 y todavía estamos en la mesa con los segundos platos sin retirar y esperando los postres. A nuestro camarero, su novia Vanessa se la ha pegado con otro, con lo cual lleva 3 llamadas discutiendo con ella y 5 o 6 paradas para enviar mensajes. Se ha liado con otro porque él no quiso salir de fiesta. A todo esto, aquí estamos, aquí seguimos esperando los postres. Así que, claro, en este caso, doble revés para el chico. Se lleva una sola estrella de 5 en las valoraciones y se lleva unos cuernos de 5, o de los que sean, no tenemos claro, de su pareja o expareja.
No sabemos hasta ahora cómo, claro, ha evolucionado la historia.
Cómo está evolucionando el tema a día de hoy. Están como Putin y Biden, más o menos.
Bueno, al menos los comensales esperaron, pero tuvieron melodrama turco.
Sí, 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 sí.
Y en directo.
Exactamente, sí, sí.
Bueno, turco no, en este caso.
Sí, bueno, turco o trato en este caso, no sé qué fue.
Bueno, Cervelló, también ha recogido quejas, pero no solo del mundo de la restauración, sí, de la hostelería, sino también del entorno agrícola.
Así es. Un campesino de la India ha puesto una denuncia a sus 4 vacas por no dar leche. Sí, y ha dicho que vaya la policía y trate de convencerlas. Bueno, esto ha pasado en una región del sur de la India, en Sridharpura, que está en el estado de Karnataka. Que no carne de vaca, ¿eh? Que ahí son sagradas y hay que cuidarlas. Como era de esperar, la denuncia ha llamado la atención de los medios locales y de las redes sociales, porque claro, técnicamente esta noticia es la leche, ¿no? El campesino quería ayuda de la policía para que sus vacas produzcan leche. Tras 4 largos días, dice, en que han dejado de darla, ¿no? Supongo que era una huelga, en este caso, de mamas caídas o, bueno, como se diga técnicamente. En su queja oficial en la comisaría ha declarado que él había cumplido su trabajo como siempre, la seguía tratando y cuidando, pero que son ellas que, digamos, que ha aumentado esa distancia, ¿no?, entre las dos. Dice, está traducido, ¿eh? Dice, les he proporcionado forraje, las he llevado al campo todos los días de 8 a 11 horas y de 16 a 18, pero no están dando leche durante los últimos 4 días, que la policía las convenzca que me den leche. Bueno, los agentes han dicho, oiga, nosotros no hacemos este tipo de gestiones, no hay un formulario tipo, o sea, un formulario vacuno, digamos, para este tipo de casos, y no se les puede poner ningún tipo de denuncia a los animales, porque además son sagrados. Así que, bueno, el hombre estaba muy enfadado, pero ha intentado entrar en razón, y de momento lo único que le han recomendado cada 8 horas, como los médicos, es que tenga paciencia. Veremos cómo termina la cosa.
No sabemos tampoco cómo va a acabar esta historia.
Esperemos que con final feliz. Bueno, quiero decirte que las vacas vuelvan a dar leche, digamos, lo suyo.
Venga.
El Club de las 5.
Y noche épica del Atlético de Madrid, pero también para el Real Madrid, que aunque no se jugaba tanto, vivió una jornada de celebración ante el Inter al pasar como primero de grupo. Edu Pidal, buenos días.
¿Qué tal, Carlas? Martes redondo para los españoles. Mejor no pudo salir la jornada de Champions porque estaba en juego la clasificación del Atlético de Madrid para octavos y lo logró. Y estaba en el aire el primer puesto del grupo del Real Madrid y también lo consiguió. El Atlético de Madrid se impuso 1-3 al Oporto en Dodragao, pero tuvo tensión y emoción hasta el final. En la primera parte se lesionó Luis Suárez, un problema muscular, y Griezmann marcó ya en la segunda, en el 54. Hubo polémica, nervios, varias expulsiones y los rojiblancos cerraron la eliminatoria superados ya los 90 minutos con goles de Correa y de Depol antes de un penalti que transformó Sergio Oliveira. Además, el Liverpool ganó 1-2 en Milán, así que como segundo de grupo, el Atleti del Cholo va a estar en el sorteo de los octavos de final. Y victoria del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Inter. Goles de Kroos y Asensio, que les sirve para pasar como primero de grupo de cara a ese sorteo en octavos y evitar así a rivales más fuertes. Hoy es el turno del Sevilla en Salzburgo, el Barça en Múnich y el Villarreal en Bérgamo ante el Atalanta.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que Sanidad confirma el primer caso de la variante Omicron en Canarias. Como siempre, desde nuestra página web pueden seguir la última hora de la pandemia. Y también leemos que los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han apoyado a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como candidata europea al Comité Monetario Financiero Internacional. Se trata de un organismo que juega un papel clave de orientación estratégica en las políticas del Fondo Monetario porque asesora e informa a la Junta de Gobierno sobre la supervisión y la gestión del sistema monetario y financiero internacional. Este cargo sería además compatible con sus funciones en el gobierno. En OndaCero.es también pueden leer la última hora sobre los deseos de Juan Carlos I de regresar a España. Fue protagonista anoche en la tertulia de la brújula.
Son asuntos pendientes y precisamente por esos asuntos pendientes se ha producido el alargamiento, la prolongación de 6 meses más para que la Fiscalía decida si presenta una querella contra el rey. Estamos hablando siempre de la Fiscalía del Tribunal Supremo, porque solamente es la que lo puede hacer. Si presenta la querella o si presenta un escrito de archivo, es decir, un escrito de acusación o un escrito de archivo. Yo creo que vamos hacia lo segundo. Se va a producir el escrito de archivo, pero no antes de 6 meses. Y si no es antes de 6 meses, quiere decir que no han desaparecido las razones por las cuales rompieron las relaciones la Casa Real, el rey, con el rey emérito. Esas condiciones persisten, esa situación persiste, y mientras no desaparezca esa situación, yo no creo que se pueda hablar del regreso del rey. ¿Que quiere volver? Sí, quiere volver desde septiembre. ¿Que va a volver? Yo creo que no. ¿Quién tiene la información de todo esto? Félix Sanz, que es la persona con la que más trata y sin la que no da ni un solo paso.
La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, asegura que no se ha producido ningún avance en el plan normativo que anunció el gobierno hace un año con el objetivo de renovar la corona. En la web también leemos que la Unión Europea contará con una nueva normativa sobre el IVA. El Ecofin ha acordado flexibilizar las reglas comunes sobre este impuesto, dando más libertad a los gobiernos para fijar los tipos y también incluso el tipo reducido. La revisión de la norma permitirá a las
capitales de cada país asignar un tipo nulo de IVA a algunos de los artículos de la lista que se consideren como necesidades básicas. Además, como novedad, se podrá acabar con los tipos reducidos y exenciones que actualmente se apliquen sobre bienes o servicios considerados perjudiciales para el medio ambiente o para alcanzar los objetivos de la Unión Europea en materia de cambio climático. Esta supresión se haría de manera gradual hasta el año 2030. Y Reino Unido ha decidido recuperar la obligación de someterse a un test de antígenos o una PCR antes de embarcar con destino a este país, incluso para los vacunados del coronavirus con pauta completa. Todo esto a partir de ayer 7 de diciembre. Doble verificación para blindarse lo máximo posible ante la expansión de la nueva variante Omicron. Seguimos repasando lo que pueden leer y escuchar en OndaCero.es y también en nuestra aplicación. España solicita, junto a otros 4 países, que el Fondo Europeo para los ERTE sea permanente. Nuestro país se une a Bélgica, a Grecia, a Italia y a Portugal para instar a la Unión Europea a la permanencia indefinida de este fondo SURE para el paro. De esta forma se aspira a responder de manera adecuada ante los posibles desequilibrios que haya en la economía en el futuro. Y desde hace años la OCU analiza el precio de los productos más populares de la Navidad meses antes de las fiestas para saber cuáles son los que suben más de precio conforme se acerca el 25 de diciembre. Este año las angulas, las almejas, las ostras, el cordero lechal y el besugo son los alimentos que más se han encarecido de cara a la Navidad. Sin embargo, los percebes, la merluza, la pularda o el redondo de ternera son los que más han bajado sus cotizaciones. Los cálculos de la OCU cifran en 641 euros por persona el gasto navideño, por lo que recomiendan avanzar las compras lo antes posible. Y la red social Instagram recomienda a los jóvenes que se tomen un descanso al usar la aplicación. Una reciente actualización incluye unas advertencias en formato de notificación que aconseja una pausa cada cierto tiempo. De momento solamente funciona en países como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, pero se espera que llegue al resto a principios del año que viene. Por cierto, que hoy el máximo dirigente de esta red social va a tener que declarar ante un comité en el Congreso estadounidense. Y en OndaCero.es también leemos que el cine español cerrará este año con la mayor caída de ingresos del siglo.
Ha pedido permiso para entrar al baño de la fábrica. ¿Qué hago? ¿Lo dejo entrar?
No, no lo dejas.
Es que dice que está mal del estómago.
Bueno, pues que se vaya a cagar a casa de su mujer.
A pesar del impulso, en el último mes, gracias a estrenos como White Down o este que escuchábamos, El Buen Patrón, se han registrado lo que va de año 5.800.000 espectadores, es decir, 1.500.000 menos que el año pasado. Lo que sí ha subido es el precio de la vivienda, que en un año ha crecido un 9,5%. La sociedad de tasación especifica dónde ha crecido más el valor de los activos inmobiliarios. Las viviendas situadas en la costa del Mediterráneo y en las grandes ciudades son las que más se han encarecido. En la web de OndaCero.es también nos cuentan que un estudio del Instituto de Medicina Genómica de la Clínica Cleveland señala que el principio activo de la Viagra muestra potencial en la lucha contra el Alzheimer. Los científicos han comprobado que la acumulación de proteínas beta-amiloide y tau llevan a la formación de placas y conglomerados anormales en el cerebro, que son dos de los principales marcadores del desarrollo de esta enfermedad. Hasta ahora, ninguno de los numerosos ensayos clínicos que se han llevado a cabo en la última década con moléculas que pretendían contrarrestar estos procesos han resultado satisfactorios. Por lo tanto, es una buena noticia. Y la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México ha aprobado el dictamen que prepara a la capital del país para la prohibición de las corridas de toros. El dictamen ha sido aprobado con 4 votos a favor y una abstención. Los otros 4 diputados no acudieron al pleno. Ahora la iniciativa debe ser aprobada por el pleno.
¿Un dulce de Navidad?
Y esto que escuchan es la felicitación navideña de la policía local de Málaga. Inspirados en la serie Breaking Bad, el grupo de audiovisuales del cuerpo ha rodado un cortometraje aprovechando el parecido de dos de sus miembros con los protagonistas de la producción americana. En lugar de producir sustancias nocivas para la salud, los malagueños optan por la cocina tradicional navideña. Pueden ver el montaje completo en OndaCero.es. Allí también leemos que el gobierno ha concedido al cantautor Joan Manuel Serrat la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio para reconocer su contribución a la cultura española. El barcelonés ha anunciado su retirada, recordemos, de los escenarios en el año 2022. Y si quiere sorprender a los suyos, invíteles a un cordero al horno. Robin Food nos contaba en Más de Uno con Carlos Alsina cómo preparar este plato tan codiciado. bueno, cordero o un estofado mesopotámico.
Pero no, qué receta, pero no hemos dado ni la receta.
Que sí, de lo que haya.
Sesiles cocidos, bueno, y luego pasas por harina. Por...
No, el estofado mesopotámico, sí, pero esto no es... Bueno, sí, la receta, si quieres, te la doy. Mira, lleva carne de cordero, agua, sebo,
empezamos mal ya.
Sal,
sebo, bien,
bueno. Bolas prensadas de cebada.
Bolas prensadas de cebada, qué pereza.
De cebada, no,
ajo, esto está bien, ajo, leche.
Leche.
Cebollas persas.
Cebollas sí. persas.
Cebollas sí. persas. Sí, que se cuelgan de la persiana. Y puerros de cualquier nacionalidad.
Y luego cinco niños. Y luego cinco niños sacrificados en una hiena y tal, ¿no? Como sí. troceados.
Lo que diga Murabi.
Puede recuperar a la carta este y cualquier otro espacio de Más de Uno en nuestra aplicación y también en OndaCero.es.
Ay, hola, ¿cómo están?
Felicidades, señor vidente.
Bien.
Esos sí. conjuros funcionaron sí. definitivamente.
Sí, sí,
el Atlético
sí.
pasó a octavos de final y la verdad no era nada fácil esta vez.
No, la gente buscando desesperadamente en el desierto copias del juego de ET, fue una cosa inaudita. Por suerte encontraron una en Wallapop, la trocearon y surtió efecto y se han clasificado los dos equipos de Madrid. Muy bien. Vamos a ver, porque hoy está la cosa más complicada, ¿eh? Espero que hayan hecho de más en las pócimas de ayer, que les haya quedado un cacito.
Un tupper,
¿eh? Porque viene
tienen
la
época... El de estofado mesopotámico y debajo bien. El de su poción.
Sí, porque hoy los tres equipos españoles lo tienen complicado. Vamos a ver, el Villarreal se la juega en Atalanta... creo que pueden lograr un empate y con eso pasarían ronda. Yo creo que lo más probable es el empate. Para ello hacemos una receta de pasta. En concreto comeremos penne, rigatti, con los siguientes aderezos. Atención, tomen nota. Tomillo, canela,
tengui.
Jengibre,
tengui.
Clavo, si no tienen, usen otro, porque un clavo quita
son
otro clavo.
Muchas especies, ¿no?
Sí.
Muy fuertes todas.
Y pongan todas las que tengan en casa, y esos potecitos que tengan ahí.
Un sobre poquito de cada una.
Sí, un poquito van ahí sazonando, y a ver si conseguimos el empate con el que pasaría ronda. El Barcelona...
Muy bueno ese plato de pasta, no estará, ¿eh?
No, pero no es tanto para que esté rico. Aquí no
hay que comérselo.
No, bueno.
Con prepararlo ya...
Uno prepárenlo ya, y la esencia
ya ayuda al Villarreal.
Sí, ayuda. El Barcelona lo tiene muy complicado porque juega en casa de un equipo que es muy bueno y el Barça tampoco está para grandes alegrías. Así que confío más en que para que pase como segundo de grupo, confío más en que no gane el Benfica, que juega en casa contra el Dinamo de Kiev. Pero aunque juegue en casa, su estadio es el Estadio de la Luz. Y como sale muy caro la luz ahora, igual eso juega en contra suyo. Y de esa manera, pues no, la cosa no le va muy bien. Igual ponen menos focos para ahorrar.
Claro.
Y entonces no ven portería, empatan. Y entonces el Barcelona, igual con un empate, pasaría. Estos son mis cálculos de vidente, ¿eh? Luego pasa lo que pasa. El Sevilla juega en Salzburgo. Y tiene que ganar sí o sí. Así que una receta salada. En concreto tiene que cocinar con Salzburgo y con sal del Himalaya. Ojo que no toda vale, ¿eh?
Tiene que ser esa rosita...
Sí, purificada, de esa que tiene propiedades desde hace cientos de millones de años, pero que acostumbra a tener fecha de caducidad. Y te la ponen para 2021, 2022. Y dices, con los años que lleva, y ahora me va a caducar.
No he mirado nunca la fecha de salud.
Pues mire,
caducidad de la sal.
Porque es una receta milenaria, pero caduca. Una cosa muy rara. Bueno, voy a quemar incienso y gato negro, que también es un incienso de esos que uso yo mucho. Y que haya suerte.
Espero que no sea un gato de verdad.
No. No soy Alf. Alf sí que se los comía. Yo, el gato negro es un incienso. Bueno, este evidente no se responsabiliza si alguno de los nuestros no pasa octavos y se clasifica para la Europa League. Los nacidos en 8 de diciembre. Vamos a ver. Es el día del abandono. Así que esperemos que no se cumpla y que estén muy felices en sus casas, ¿eh? Claro que sí. La carta es la fuerza, cosa que va muy bien si vas un poco restreñido. Puntos fuertes para los nacidos en un día como hoy, que es, son interesantes, son amistosos y son enérgicos. Eso es una cosa importante. Los puntos débiles que tienen los nacidos en un 8 de diciembre es que son preocupados, indecisos y contradictorios. El consejo para los nacidos este día es que pueden adiestrarse a sí mismos sin perder su espíritu. No tema comportarse de manera responsable
porque las recompensas son enormes. Concédase la mejor posibilidad de ser feliz. Y termino con la meditación. Vamos a darle caña al tema ese. El alma debe ser liberada a cualquier coste.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
Para salir a correr puede pedirnos la que usted quiera en el 676-760908. Recuerde, mañana nos jugamos otra vez a España a cara o cruz en el 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy explicando los detalles del proceso de vacunación a los menores de entre 5 y 11 años. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Buenos días. Efectivamente, la semana que viene, el día 13, el lunes, empiezan a llegar las dosis que Pfizer ha preparado especialmente para los menores de 5 a 11 años. Dos días después, una vez que estén distribuidas, el día 15, es decir, dentro de justo una semana, se van a empezar a administrar en todas las comunidades autónomas, aunque todavía no está claro de qué modo. Si se sabe que no va a ser de forma unitaria, no va a haber el mismo proceso en todas las comunidades, sino que cada una, pues atendiendo a las razones que consideres, lo va a hacer a su modo. Es decir, en unas se hará en centros de salud, en otras en hospitales, en otras en vacunódromos, en otras en los propios colegios. En esto también tenemos 17 métodos diferentes para administrar a los menores esa vacuna contra la COVID. Es decir, hay que intentar, que eso es lo principal, ese es el objetivo, rebajar la incidencia actualizada. Da igual el cómo, lo importante es el qué. Reducir los contagios en el grupo que ahora mismo está provocando más casos, que son los menores. Ellos lo pasan de forma prácticamente sin ningún síntoma, pero son pueden generar otros brotes dentro de familias, dentro de amigos, y ahora llegan las Navidades. Llegan las reuniones con amigos y eso es lo que se quiere evitar a toda costa. Como no se sabe cómo se va a hacer en cada comunidad, aunque se empieza a tener una idea, nosotros a partir de las 8:30 vamos a hablar con varios consejeros de salud y de sanidad de los gobiernos autonómicos para saber qué les ha llevado a decantarse por uno u otro método, si hay alguno mejor. Porque eso es lo que no se sabe, y en el gobierno en esto también se ha puesto de perfil y deja hacer a las comunidades autónomas.
Hoy en Más de Uno, no se crea usted que no van a hacer fiestas, sino que van a estar aquí hasta las 12:30 contándonos un montón de cosas que nos resume también Rubén, que tiene acceso a documentación privilegiada, que es la pauta del programa, claro.
Hombre, claro, es que, quiero decir, para nosotros todos los días es fiesta. Todos los días, no solo hoy, Día de la Inmaculada, sino que todos los días es fiesta, desde las 6 hasta las 12:30, a partir de las 10, ¿cómo? Pues, por ejemplo, riéndonos con los cómicos. Hoy vienen Sara Escudero, Goyo Jiménez, Agustín Jiménez y Jesús Manzano por aquí. Luego, un poquito más tarde, a las 11, vamos a hablar del último libro de Gervasio Sánchez, Violencia, Mujeres, Guerras, un libro que recoge todas sus fotografías sobre mujeres en conflictos armados, en crisis humanitaria. Da protagonismo en esas imágenes a las mujeres. También va a estar por aquí a partir de las 11:30 Ángel Antonio Herrera. A las 12 vendrán Josemi y Rosa Belmonte para desgranar las revistas del corazón, o mejor dicho, a los personajes de las revistas del corazón, que es lo que nos interesa, la chicha que cada miércoles nos traen Josemi y Rosa. Un día de fiesta.
No me lo pierdo. Hasta las 12:30, las 11:30 en Canarias. Más de Uno con Carlos Alsina empieza nada en 27 minutos. Así que Rubén, a trabajar.
Allá vamos.
Que hoy es festivo.
Un abrazo.
Disfruta lo que vaya bien. Hasta luego.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Y le damos un repaso rápido a la televisión para saber con qué se quedó ayer David Cervelló.
Pues empezamos por El Hormiguero, visita de excepción. Serrat, que tras anunciar, pues eso, ¿no?, que haría esta gira de despedida, pues queríamos saber sus motivos.
Pero de la retirada, es que me suena muy...
Porque vi que había que tomar una decisión en este sentido. Vi que había tenido una vida muy hermosa alrededor de mi oficio. Y además, perdona una cosa, yo planteo la retirada después de un año de hacer conciertos.
Sí, porque te vas a meter entre pecho y espalda 70 conciertos.
No sé, ya veremos lo que sale luego. Pero
bueno, igual sale alguno más.
Sí, sí, luego verás.
Igual es una retirada suave.
Sí, esto espero, que sea muy suave, muy dulce, muy agradable, muy emocionante, porque esto lo va a ser, pero lo justo emocionante para que pueda llegar hasta el final, ¿no? La verdad es que he recibido muchas muestras de agradecimiento, muchas lágrimas y penas por haber tomado esta decisión, pero mire, retirarse a los 79 años, como tengo previsto yo, no me parece una mala edad.
No, la verdad que no haya cumplido de sobra, Serrat.
Efectivamente. Y además que lo hace, pues eso, estando bien de salud y porque él quiere. Y ojo, porque igual le encontramos una ocupación para cuando deje los escenarios. Porque ayer le vimos muy reivindicativo con la gente mayor y su papel en la sociedad. Esa sociedad que les da demasiado la espalda, aunque él no se considera mayor.
No, los viejos se les aparta. Y los viejos... Bueno, incluso uno de los negocios más rentables que existen ahora, aparte de los tanatorios, que esos no fallan, ¿no?, porque tienen
clientela,
estos constantemente, son los geriátricos. En la sociedad, porque también hay una tendencia a desprenderse de los ancianos.
Tenemos una cuenta pendiente.
Tenemos todas las cuentas pendientes con ellos. Todas las cuentas pendientes. Me mosquea a veces cuando escucho por la radio que dicen que un anciano ha sido atropellado en la M30, el señor de 64 años, y eso es por lo que
entonces tú qué eres.
Yo me aterro, digo, esto, yo estaría de levanto todas mis banderas por ellos. Yo hace tiempo que pensaba. Y sigo pensándolo, y llegará a ocurrir que los viejos tenemos que hacer es hacer un partido político de viejos, porque nos une un destino, nos une un trato, nos une un maltrato especialmente, nos unen unas reclamaciones, nos une una idea. Joder, tendría que unir a un partido político.
¿A qué liarías?
¿Eh?
¿A qué se liaría?
Hombre,
claro, población...
Se les pondría un bubú así a todos.
Y anoche también nueva entrega de Fuera de Mapa.
Sí, doble entrega. En una de ellas recorrió la Cala de Toro en Cabo de Gata junto a Raquel Sánchez Silva y hablaron de la importancia de los consejos, tanto de los buenos como de los no tan buenos.
Y uno de ellos fue, ¿tú qué quieres, Raquel? ¿Boom, tener un boom televisivo en unos años? ¿O realmente tú quieres, te gusta tanto la tele como para vivir toda tu vida pegada a ella? Y yo dije, a mí no hay nada que me guste más que comunicar. Dijo, pues entonces hay que planteárselo como una carrera de fondo. Y si es una carrera de fondo, hay que trabajarlo como una carrera de fondo. Yo me considero una maratoniana. En una ocasión, da igual dónde, da igual en qué cadena, pero pasó que yo empecé a hacer un programa de televisión y de repente los directivos me dijeron que me reía demasiado. Me dijeron textualmente que mi risa era molesta, que podía molestar a la gente en su casa. Una de mis señas de identidad es que me río. Y además me gusta reírme. Menos mal que decidí que no les iba a hacer caso. Que yo cuando iba por la calle la gente me decía, ¿cómo te ríes en la tele?
¡Qué gusto!
¡Qué gusto! Cuando te ríes me entra la risa. Tienes una risa muy contagiosa. Seguro que a alguien le parece irritante, pero al que le parece irritante o no me lo dice porque no se atreve o cambia de canal, ¿no? Y decidí no hacer caso. Imagínate que en ese momento flaqueo y dejo de reírme en la tele. Por eso hay también que saber identificar los consejos. Y yo voy a seguir haciendo tele mientras me pueda reír en ella.
Y ya está. ¿Seguimos el camino? Claro. Venga, va.
El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
La inflación, eso ya lo saben, sigue disparada en España. Suben los precios de todo, también de la cesta de la compra. Y ese fenómeno no afecta solamente a nuestro país. Hace unos días, los belgas también salieron a la calle para protestar por el encarecimiento de todos los productos. Mientras se estancaba el salario, cada vez pagamos más por lo que consumimos en nuestro día a día. Pero ocurre lo mismo en todas partes. Bueno, pues no necesariamente. La coyuntura es la misma en Portugal, por ejemplo, pero allí el encarecimiento de los productos se mantiene más a raya. Así que hemos invitado hasta ahora a las 5:39, 4:39 en Canarias, a José Emilio Bosca, que es catedrático del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Parece que no conseguimos lo de deshacer esta espiral inflacionista en nuestro país.
Bueno, sí, desgraciadamente. Cuando nos las prometíamos muy felices con la recuperación, pues bueno, ha llegado la inflación, que es un invitado poco deseado, ¿no? Porque la inflación no es buena en general, pero bueno, así es. Ya veremos, a ver, yo creo que la espiral va a durar un tiempo, pero bueno, todo hace pensar que a mitad del año que viene, un poco después de mediados de año, pues esto puede empezar a remitir.
Dice el gobierno que después de Semana Santa. ¿Cuadra bueno, usted?
Bueno, Semana Santa me parece un poco demasiado justo. Es difícil, muy difícil hacer pronósticos, pero yo creo que más bien hacia mitad de año, hacia el tercer trimestre, es donde notaremos. Empezar a caer es probable que lo haga, que haya un poco menos de inflación, pero volver a inflaciones más o menos normales, yo creo que en verano, un poco después del verano, con lo difícil que resulta predecir estas cosas.
Hay una cuestión sobre la inflación. Claro, el gobierno dice, bueno, no se preocupe usted que eso, después de Semana Santa, su predicción, digamos, ya sería en verano, la inflación empezará a controlarse. Pero claro, todo el trecho que hayamos recorrido hasta entonces son precios que han subido y que no van a bajar en su mayoría, ¿no?
Evidentemente, la inflación, bueno, es por definición.
Es acumulativa prácticamente, ¿no?
Exacto, una subida de los precios y sube. Bueno, también hay que tener en cuenta que dentro de si medimos la inflación con el IPC, esto es una cesta de bienes y servicios. Entonces, en realidad, la gran subida de precios, cuando hablamos, pues el último dato de una inflación media interanual de 5,6 puntos y tal, en realidad no el 100% de los productos han subido al 5,6. ¿Qué quiero decir con esto? Que aproximadamente un 80% de los bienes que hay en la cesta han subido mucho menos. Tiene una inflación, por debajo del 2%, claramente. ¿Vale? Si miramos lo que se llama la core inflation, la inflación subyacente, ¿vale? Esta inflación que excluye la energía y los bienes y los productos frescos, esta está en el 1,6, 1,7, creo recordar, ¿vale? Eso quiere decir que, bueno, fundamentalmente hay varios culpables, la energía principalmente, y esto, bueno, pues hace que todos los productos que tengan un componente energético muy grande sean los responsables del tirón. En este caso, pues han subido a tasas muy elevadas. Hay el 17, el 15, etcétera. Pero bueno, no todo ha subido. Es un poco el mensaje.
Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el otro día la OCU decía que la cesta de la compra sí se había encarecido de manera clara, que es uno de los elementos que la mayor parte de la población va a notar, seguro, ¿no?
Sí, sí. De hecho, la inflación, lo que he dicho, quiero decir, sí que en promedio se ha encarecido. Y luego también es cierto que la inflación, cada uno tenemos nuestra cesta de la compra, y esta inflación está afectando mucho más, digamos, a las familias humildes, a los sectores más vulnerables, porque tienen en su cesta de la compra particular un componente energético mucho más grande. Es decir, el otro día veía un estudio del servicio de estudios de BBVA, y básicamente había diferencias entre 1 y 2 puntos entre estar en la decila más alta de la renta o estar en la más baja. Es decir, que la inflación, por la forma en la que, digamos, está compuesta la cesta de la compra de las familias, afecta mucho más a las familias pobres que a las familias ricas. O sea, que en ese sentido también es más injusta adicionalmente.
Decíamos que en otros países de nuestro entorno también hay problemas de este tipo. Por ejemplo, en Bélgica han salido esta semana a la calle para protestar contra la subida de los precios. Sin embargo, en Portugal, que los tenemos aquí cerca y que, bueno, formamos parte un poco de esas economías un poco parecidas aquí del Mediterráneo y del sur de Europa, parece que ellos lo tienen mucho más controlado. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? O no sé si el gobierno tiene algo de margen de maniobra para controlar esto.
Bueno, en realidad el gobierno no tiene un excesivo margen. No tiene un excesivo margen. Hay que tener en cuenta que esto es una inflación que en sus componentes principales viene importada. Es decir, viene, claro, la subida del precio del gas o de la gasolina o de los productos energéticos es algo que viene de fuera, ¿vale? Entonces, claro, hay países con mayor o menor dependencia energética. Francia, por ejemplo, no le puede afectar tanto porque es mucho más independiente energéticamente al tener un componente en su electricidad de centrales nucleares muchísimo más grande que otros países. O Noruega tiene energía hídrica y aparte de tener petróleo, o los países nórdicos tienen mucha energía hídrica y entonces, claro, les afecta menos, digamos, lo que es la generación de energía de ciclos combinados, utilizando gas, etcétera. Es verdad que cada país tiene su idiosincrasia. Por ejemplo, Estados Unidos, que se habla mucho, que tiene una inflación muy elevada, no es exactamente la misma situación que en Europa, porque en Estados Unidos, por ejemplo, están prácticamente en el pleno empleo, están con la población activa bajando, es decir, tienen problemas realmente de abastecimiento, o sea que ya es una inflación que está tomando carácter estructural. En Europa todavía, o en principio, no estamos ahí, es una inflación importada que tiene la culpa dos cosas, la energía y luego estos cuellos de botella que hay en el suministro de muchas materias primas y de componentes para la producción de determinados bienes. Entonces, en Europa es más factible pensar que a lo largo del año que viene, cuando estos cuellos de botella desaparezcan y cuando, se espera que la generación de gas y el precio del gas y de la energía eléctrica baje, es mucho más factible que esta inflación, como apunta el Banco Central Europeo, por otra parte, vuelva a niveles razonables y cercanos al 2%, que no olvidemos es el objetivo del Banco Central Europeo.
Recordemos que determinados focos, ¿no?, que marcaron la política monetaria de la Unión Europea fue justamente la lucha contra la inflación. Era uno de los elementos que motivaban la austeridad de la gestión de la crisis anterior. ¿Ahora la cosa es diferente?
Sí, son dos crisis radicalmente distintas. No tiene absolutamente nada que ver una crisis financiera y sobre todo en nuestro país, es decir, una crisis bancaria financiera acompañada además de un problema de sobredimensionamiento del sector inmobiliario, es decir, de boom inmobiliario. Esto es una crisis muchísimo más compleja y más destructiva que lo que en principio hemos padecido ahora. Lo que hemos padecido ahora, bueno, es una crisis sanitaria muy fuerte que ha tenido una implicación y es que ha habido que cerrar la economía. Y entonces son dos cosas muy distintas. Le pongo un ejemplo. Ahora que se dice los ERTES han sido una figura que ha funcionado muy bien. Claro, esta es una figura especialmente diseñada para esta crisis. Tú tienes que cerrar una empresa porque no puedes trabajar porque hay una crisis sanitaria y lo que haces es mantener las rentas de los trabajadores un tiempo hasta que puedes reabrir. Esta figura del ERTE, por ejemplo, no se podía haber utilizado en la crisis financiera. ¿Por qué? Porque si empiezan los bancos a despedir gente, es una crisis que afecta a la solvencia y a la rentabilidad de muchas empresas, tú no puedes mantener con ERTE empresas que están muertas o están muriendo, ¿vale? Entonces, es un tipo de crisis muy distinta. Es verdad lo que usted apunta, el Banco Central Europeo, ha aprendido ciertas lecciones de a lo mejor una posible incorrección en la gestión de la crisis, en ese sentido de la austeridad, etcétera, y ha aprendido en esta crisis a coger el toro por los cuernos muchísimo antes. Es decir, los programas de compras de activos del Banco Central Europeo se instalaron enseguida de empezar la crisis, mientras que en la crisis financiera la política monetaria tardó bastante más en reaccionar. En cualquier caso, esto de la austeridad es un mensaje perverso, porque España no podía ser austera con una crisis, en una crisis financiera, en una crisis de deuda. Quiero decir, no podía dejar de no ser austera. ¿Por qué? Porque recordemos que al final nos tuvo que rescatar el Banco Central cuando teníamos una prima de riesgo 5 o 6 puntos por encima de los demás. Es decir, aunque la política fiscal en Europa, por ejemplo Alemania en la crisis anterior, podía haber tenido una política más expansiva, nosotros no nos la podíamos haber permitido porque teníamos niveles altos de deuda y teníamos un problema de credibilidad en el euro, ¿vale? Ahora es distinto porque además ha habido el consenso por esta situación de cierre en todos los países genéricamente que el mix de política era política monetaria muy laxa, compras de activos por parte y políticas fiscales por parte de todos muy expansivas. En cualquier caso, hay una cosa evidente. En algún momento no muy lejano, volveremos a situaciones más estándar, más normales, y es probable que en ese momento tengamos que volver a una disciplina fiscal. España tiene un problema a medio y largo plazo muy grande, con niveles de deuda del 120%, aumentando el gasto estructural, la economía española, en algún momento vendrá un ajuste. Si quiere, se lo explico muy sencillo. En este momento ingresamos un 41% del PIB. Tenemos 5% de déficit estructural. Si esto lo solventamos aumentando los ingresos, nos vamos a un 46% de déficit. Si encima con la reforma, que no es una reforma, sino una contrarreforma de pensiones, estamos metiendo 3 o 4 puntos como mínimo a medio y largo plazo de más presión fiscal, porque estamos generando un agujero que todo el mundo coincide en que a medio y largo plazo llegará a 4 puntos del PIB en el sistema de pensiones. Estamos ya, si lo vamos sumando todo y lo queremos financiar con ingresos, en un 50% del PIB a 20 años vista, ¿vale? Esto en algún momento tendremos un problema.
De momento el gobierno no se da por aludido sobre esta previsión, en cualquier caso.
No se da muy por aludido, entre otras, bueno, yo no lo sé, hemos llegado ya, que el otro día había un informe en toda la OCDE, la presión fiscal ha subido en España, es de los países, creo recordar que España y México eran los países donde más ha subido la presión fiscal, es decir, se sigue recaudando sobre PIB, o se ha pasado a recaudar en el entorno del 41% en este momento. Tenemos un 5% de déficit estructural. Eso quiere decir que gastamos por encima de lo que ingresamos y no por motivos cíclicos un 5%. Viene una reforma fiscal que va a intentar en parte cubrir esto. Hay muchos economistas que dicen, bueno, tenemos un problema de ingresos. Bueno, en parte es verdad. En parte es verdad, pero bueno, eso nos llevaría ya, si lo cubrimos solo con ingresos públicos, a un 46%. Si tenemos perspectivas de que vamos a seguir generando déficit en la seguridad social en los próximos años, nos tenemos que ir, si la población va a seguir envejeciendo, como sabemos, pues necesitaremos más gasto sanitario. Tenemos un problema, en algún momento tendremos que devolver el 120% de la deuda que tenemos ya acumulada.
Pues a ver, prepare la cartera entonces. José Emilio Bosca, catedrático del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Gracias por estar con nosotros y por explicarnos lo que vaya bien. Buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros. Hasta luego.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Las 5 y 53, las 4 y 53 en Canarias. Hoy es 8 de diciembre, día en el que estaremos muy pendientes del cambio de gobierno en Alemania. El aspirante socialdemócrata a la cancillería alemana, Olaf Scholz, se somete a la votación de su investidura como canciller federal en el Bundestag. Y la OMS presentará hoy nuevas recomendaciones sobre el uso de las vacunas contra la COVID-19 y se espera que se den los últimos datos de la evolución de la pandemia. Hoy Pedro Sánchez clausura el Congreso del Partido Socialista en Galicia, marcado por la división entre el nuevo líder del partido en esta comunidad autónoma, Valentín González Formoso, y su antecesor y rival en las primarias, Gonzalo Caballero. Y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, viaja a Uruguay para reunirse con el presidente presidente de la República Oriental del Uruguay, con Luis Lacalle Pou. En este viaje, Casado también pronunciará una conferencia en el Centro de Estudios para el Desarrollo. Y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asisten en La Palma a la reunión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a la Isla, donde también sabremos la última hora de la erupción volcánica. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. En Estados Unidos, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, acude a declarar ante un subcomité del Senado del país. Quieren hablar del impacto negativo de la plataforma y, sobre todo, cómo afecta a los más jóvenes. Ya les hemos contado que van a poner avisos para que los usuarios se tomen una pausa cada cierto tiempo. Y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, inaugura hoy la quinta conferencia anual de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, en la que también participan Jean-Claude Trichet, antiguo presidente de la entidad, y les acompaña Luis de Guindos, actual vicepresidente, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Y la OCDE publica en unas horas su informe bienal sobre las reformas recientes de los sistemas públicos de pensiones. Hoy también tenemos lanzamiento espacial. La nave espacial Soyuz 20 despegará desde el cosmódromo de Baikonur con el cosmonauta Alexander Mishurkin y dos turistas espaciales a bordo, un multimillonario japonés y su asistente. Van a estar en la Estación Espacial Internacional durante 12 días. Y una de las imágenes del día será en Barcelona. El cardenal Juan José Omella bendecirá la torre de la Virgen María del Templo de la Sagrada Familia. En el cimborrio de este elemento constructivo, a 138 metros de altura, se encenderá por primera vez la gran estrella de cristal que iluminará la ciudad. En deportes, hoy continúa la jornada de Champions tras los buenos resultados del Real Madrid y del Atlético. Edu Pidal, buenos días.
Carlos, buenos días. Con los dos madrileños ya clasificados, hoy se la juegan el Barça en Múnich, el Sevilla en Salzburgo y el Villarreal en Bérgamo ante el Atalanta. Lo de ayer fue una película con final feliz. Tenía más emoción el partido en Oporto, entre el Oporto y el Atleti, porque en realidad el Real Madrid estaba ya clasificado y solo se jugaba el primer puesto del grupo. Y los del Cholo Simeone ganaron en Dodragao, en Oporto, 1-3. Griezmann, Correa y Depol, aunque la sentencia llegó en el tiempo añadido. Escucha a Antoine Griezmann.
Sabíamos que era un partido complicado y, como dije antes, lo teníamos bien preparado. La verdad que orgulloso, ¿no?, de este equipo. Lo dimos todo hasta el final, una pena el penalti, pero bueno, creo que hemos trabajado todos muy bien y al final está la gente aquí y seguro que han disfrutado de este partido. Sí, yo creo que eso es el Atleti, ¿no? Yo creo que el resumen de toda esta fase de grupo, este último partido que nos la jugamos, el último partido, eso es el Atleti y es un orgullo para mí haber vuelto y ahora estoy disfrutando mucho y ojalá podamos hacer una buena campaña en la Champions.
Además ganó el Liverpool al Milan en San Siro, así que Liverpool y Atleti pasan a octavos. El Real Madrid ganó al Inter 2-0 con goles de Kroos y de Asensio. Acaba la fase de grupos como primero y pasa a octavos junto con el propio Inter de Milán, Carlo Ancelotti.
Yo creo que lo estamos haciendo bien, sobre todo con lo que me gusta, el aspecto defensivo. Son muy altos el partido de Militao, de Alaba, pero hay un compromiso que no lo hemos tenido al principio de la temporada. Insomma, al principio de la temporada estuvimos muy con mucho menos compromiso y hemos encajado más goles.
Este domingo, por cierto, derbi liguero, Real Madrid, Atlético de Madrid en el Bernabéu a las 9. Y hoy de nuevo Champions, de nuevo Radio Estadio, porque como te decía, juegan Barça, Sevilla y Villarreal. El Fútbol Club Barcelona y el Sevilla obligados a ganar en Múnich y Salzburgo. Al Villarreal le sirve el empate ante el Atalanta en Bérgamo.
Hoy se estrena la tercera temporada de Titanes, la serie de DC Comics que puede verse aquí en España en Netflix.
Ya se emitió el pasado verano en HBO Max, pero en Estados Unidos, así que llega aquí por primera vez a España, centrada en estos superhéroes adolescentes, pero ojo que algunas escenas dan su susto, ¿eh? En este caso van a Gotham, en un Gotham en el que no está Bruce Wayne, así que hay muchos misterios por ahí para resolver. También se estrena en HBO Max Landscapers, una basada en una historia real de un matrimonio inglés en cuyo jardín aparecieron dos cadáveres, con Olivia Colman, imprescindible, y David Thewlis, que son los protagonistas.
Y también se estrena la docuserie Bienvenidos a la Tierra en Disney Plus.
I'm throwing myself into the unknown.
En este caso, Will Smith, como escuchábamos, pues recorre los lugares más impactantes del planeta, ¿eh? El tío se lo ha currado porque se tira por unos, bueno, por unos precipicios que tenga cuidado con lo que vamos a ver, imágenes de dron, imágenes espectaculares.
Y venga, echamos la monedita en la máquina de café de Onda Cero.
Ah, hoy tenías monedas.
Un café, bueno. Sí, hoy sí. Ah, mañana ya veremos cómo hacemos el concurso. Pero bueno, ay, que te invito, venga.
Venga, va.
A ver, una noticia para tomarnos un café. Hoy nos hablas de un videojuego y de alguien que no podrá jugar nunca más con este videojuego.
Bueno, nunca, depende de la expectativa de vida que tenga. Lo han baneado por 8.000 años de un videojuego por usar la imagen de Kim Jong-un para personalizar su coche de carreras. Es el juego Forza Horizon, en el que puedes customizar tu coche. Y en este caso, pues había puesto la foto de Kim Jong-un con un, bueno, con una serie de bromas, de chistes. Bueno, pues le han baneado durante eso. Dice, usted está baneado hasta el 31 de diciembre del año 9999. No sé.
Porque no debían caber más números ya.
Eso, exactamente. Con lo cual, lo de jugar pues se le va a acabar.
Sin jugar. Se bueno, acabar. Pues nada. Cervello, mañana jugamos otra partida aquí en el Club de las 5.
Mañana más.
Ahora sigue la radio con Más de Uno y Carlos Alsina, aquí en Onda Cero. Hasta mañana.